UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Un saludo desde Radio UMH. Comenzamos ahora el espacio radiofónico en el que nos asomamos al Instituto de Neurociencias de Alicante, Centro de Investigación de la Universidad Miguel Hernández y del Centro Superior de Investigaciones Científicas, para contarles todo lo que allí acontece. Hoy contamos en nuestro programa de Radio UMH con la participación de la investigadora Beatriz del Blanco Pablos. Ella es licenciada en bioquímica por la Universidad de Granada y es máster en inmunología molecular y celular, y también por la misma institución académica. Realizó una beca FPI en el laboratorio de María Cristina Hernández López de Munaín en el Instituto de Parasitología y Biomedicina. Se doctoró cum laude en bioquímica, también en la Universidad de Granada, y realizó una estancia en el extranjero en el laboratorio de Michael Crangell en la Universidad de Duke, en el North Carolina, en Estados Unidos. Más tarde obtuvo un contrato postdoctoral de proyectos de excelencia de la Junta de Andalucía. Realizó un máster en Medicina y Genética Reproductiva y con un contrato postdoctoral en el Instituto de Neurociencias de Alicante, un contrato Juan de la Cierva de incorporación al Instituto de Neurociencias, y actualmente pues tenemos la suerte de que trabaje aquí en el Instituto de Neurociencias con un contrato postdoctoral asociado a proyectos. Ella ha participado en varios congresos, colabora en 11 proyectos nacionales, también en 3 internacionales, y también ha recibido el premio Fernando de Castro a la mejor presentación oral en el 17º Congreso Nacional SENC. Hoy la tenemos aquí en Radio UMH con nosotros, pues para que nos cuente su día a día como investigadora en el Instituto de Neurociencias. En los controles técnicos y haciendo posible la magia de la radio a través de las ondas me acompaña Miriam González. Reciban un saludo de Sonia Martínez. Bienvenida a la Radio UMH. Beatriz, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Muy bien.
Durante los seminarios que se imparten en el Instituto de Neurociencias, la investigadora Beatriz del Blanco, que está hoy con nosotros, pues ha charlado con el personal del propio instituto y con estudiantes de bachillerato sobre si es posible cambiar nuestra información genética. Esa es la charla que impartió hace unos días. Y bueno, se habla muchísimo sobre este tema. En los medios de comunicación pues se publican muchísimas noticias. ¿Es posible cambiar la información genética? Y sobre todo nos encantaría que nos comentase para qué usos.
Bueno, es posible cambiar la información genética. Es algo que aún sigue en investigación, pero durante muchos años se ha intentado encontrar herramientas que puedan hacer posible cambiar la información genética sin alterar mucho lo que es la célula y sin alterar el cuerpo en sí. O sea, lo importante es cambiar la información genética para solucionar algún tipo de enfermedad genética sin alterar de la manera que la estás cambiando la célula en la que la estás cambiando, y así poderte aprovechar de herramientas biotecnológicas que lleven a la solución de un problema como es una enfermedad genética.
Uh-huh. Es un tema con muchos matices y con una gran carga ética. ¿Qué opina al respecto?
Tiene una gran carga ética y actualmente, precisamente como ha salido una noticia de un investigador en China que ha hecho los primeros embriones humanos, que ha modificado de manera, en el embrión, lo ha modificado el genoma para tener unas características especiales. En concreto, lo que ha hecho es modificar el genoma de estos niños que han nacido para que sean resistentes al virus del SIDA. Entonces, vale, eso, dices, pues mira, ha hecho algo para estos niños que ha modificado el genoma para que los virus del SIDA no puedan infectarle. Pero eso lleva una carga ética muy importante porque, primero, todavía no se sabe muy bien si las herramientas que estamos usando actualmente en el laboratorio y que se están investigando pueden producir otro tipo de mutaciones en otras regiones. Y la carga ética mayor que lleva es que, en ese proceso tú estás utilizando muchos embriones humanos para llegar al embrión estrella, digamos, al embrión que tú puedes transferir a una madre y que tenga esas características. Ir dejando embriones humanos por el camino es lo que a mí me parece éticamente incorrecto. Uh-huh. Entonces, si es para solucionar un problema concreto, no como este, que le estás dando una característica especial al embrión y a la persona, para solucionar un problema concreto de una enfermedad hereditaria que lleva de generación en generación en tu familia, a mí sí me parece que es una alternativa que se puede dar. Pero para darle características a las personas especiales, como por ejemplo que no les pueda infectar el virus del SIDA, pues no me parece correcto. Entonces, éticamente tienes que tener en cuenta cuáles son las barreras que tienes que poner en el uso de estas herramientas que existen actualmente para editar el genoma de los embriones humanos.
Uh-huh. Tienen que ir de la mano, en este caso, por la ciencia, las leyes y también la ética. Se supone que esto está estipulado, regulado por países, pero claro, se supone que tendría que haber algo que fuera global para todo.
Sí, universal, digamos, pero claro, siempre hay ciertos países que se quieren adelantar en la carrera de ser los primeros
en algo,
a nivel científico, eso es muy importante, y entonces adelantarte a los demás, pues siempre te da cierto
un prestigio, supuestamente.
Un prestigio y por eso algunas veces te saltas las reglas, y aunque te saltes las reglas y llegues a un castigo, pues el haberte saltado las reglas ya abre una puerta que hace que tú seas el primero en esto. Pero uh-huh. Éticamente, no solamente éticamente por el hecho de la edición del genoma en embriones y lo que yo te digo de que se dejen embriones por el camino, sino también éticamente en el que tenemos que ir más allá. Económicamente, ¿quién va a poder editar embriones para que se pueda curar enfermedades? Gente que tenga mucho dinero, gente que tenga poca. Entonces ya no solamente es algo ético por el hecho de que estés editando embriones, sino es algo ya más sociocultural.
¿Quién se puede permitir?
¿Quién se va a poder permitir este tipo de edición? Uh-huh. Entonces a mí personalmente me parece que hay que poner unas barreras muy, muy importantes, y hay que crear unas leyes que yo creo que sean a nivel universal. Lo que pasa es que entre países llegar a unas reglas uh-huh. para todos, pues es difícil.
Es complicado. Sí. Beatriz, centrándonos en el día a día, ¿en qué líneas trabajan en su laboratorio, en el Instituto de Neurociencias? ¿A qué os dedicáis? ¿Es concretamente a la información genética o son otras áreas?
Bueno, nosotros nos dedicamos, como dije en la charla, nosotros estamos más en otro nivel, que es la epigenética, que es un poco más complicado. La información genética nos sirve para saber qué genes se van a transcribir, pero en qué tipo celular se transcriben o no, porque como el genoma es el mismo en todas las células, como una célula es un eritrocito y otra célula es una célula del corazón, pues en realidad son células distintas. Entonces, eso lo marca la epigenética. Y la epigenética es un mecanismo de regulación muy, muy complicado. Entonces, nosotros, dentro de lo que es el sistema nervioso, intentamos analizar cómo estas marcas epigenéticas pueden regular la transcripción en muchos aspectos, tanto en desarrollo, pero uno de los que más nos interesa es en la generación de las memorias. Cómo uh-huh. la epigenética podría regular la generación de las memorias y cómo esto se podría hacer que una neurona fuera distinta a otra en un engrama o en un circuito neuronal que está implicado en una memoria. Esa es una de las partes que intentamos llevar a cabo en el laboratorio. Y otra de las partes es aplicarlo más a enfermedades. Existen enfermedades que tienen una deficiencia cognitiva y entonces son enfermedades asociadas a desregulación de la epigenética de la célula, y entonces nosotros analizamos con modelos de ratón esas enfermedades, que son enfermedades humanas, y vemos cómo podríamos, con distintas herramientas, como las herramientas que son de edición del genoma, pero nosotros hacemos como tenemos una línea de generación de herramientas biotecnológicas para poder recuperar el fenotipo de esos ratones que tienen un modelo de una enfermedad que está implicada en desregulación de la epigenética de la célula, uh-huh. y sobre todo en neuronas.
¿Y cómo es ese día a día? ¿Quiénes formáis ese equipo de trabajo? Que como en muchos programas de aquí de Neurociencias hemos hablado que suelen haber personas de diferentes disciplinas, investigadores científicos de varios grados, de varias titulaciones. ¿Cómo es ese día a día?
Pues la verdad que yo, que en mi tesis no me dedicaba a neurociencias, luego me interesó la neurociencia, aunque me dedicaba a regulación de la expresión a través de cambios epigenéticos, tenía otra disciplina que era inmunología y me cambié a neurociencias. Y la verdad que me sorprendió mucho porque, claro, yo venía de una disciplina en la que casi todo el mundo era biólogo molecular, como quien dice. Entonces, cuando yo me introduje en el laboratorio de Ángel Barco, que es el pie de laboratorio, el jefe de laboratorio, yo me sorprendí porque había psicólogos, había electrofisiólogos.
Hay matemáticos, había, hay físicos.
Hay de todo. Entonces decía, Dios mío, este laboratorio es que más disciplinas no puede llevar. Y luego me di cuenta que realmente es necesario porque no todo el mundo puede ser especialista en todo. Los biólogos moleculares somos especialistas en biología molecular. Y de los electrofisiólogos en electrofisiología y los psicólogos en psicología. Entonces, la verdad que el complemento que hay en el laboratorio es muy bonito porque cada uno aporta dentro de lo que se necesita pues un trocito que es muy necesario y esa colaboración es bonita.
Uh-huh. ¿Por qué ese interés por la epigenética en este caso? ¿Cuál fue lo que le motivó a abrir este campo o casualmente por lo que estabas comentando que estabas en otra área y al llegar a las neurociencias descubriste
la verdad que al final
la neurociencia.
Del camino en la inmunología, a mí siempre me ha gustado mucho la regulación de la transcripción. O sea, el hecho de que tengamos el mismo genoma y que distintas células lo expresen de una manera u otra me parecía apasionante. O sea, yo digo, ¿pero cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser de una misma célula se generen distintas células que tienen la misma información genética? Entonces, a mí eso siempre me ha interesado, en una disciplina o en otra. En el caso de la neurociencia me interesaba mucho porque, claro, yo ya estaba convencida 100% cuando terminé mi parte que hice en inmunología de que las neuronas, como no se dividen, tenían que tener unos cambios que no podían ser explicados por otra cosa que no fuera la epigenética. O sea, para mí lo tenía súper claro. Entonces, cuando yo me metí en el laboratorio de Ángel, o sea, estaba súper ilusionada porque digo, es que esto va a ser así, la epigenética va a ser la que regule que las memorias te establezcan porque son cambios en una célula que perduran. Y eso es lo que estamos intentando demostrar en el laboratorio. Es que no es tan fácil como yo me creía cuando llegué al laboratorio tan apasionada por decir, es que sí, esto es lo que va a explicar cómo se forman las memorias. Entonces vamos por el camino madurando los conceptos.
Y las líneas de investigación. Sí. Siempre lo comentamos en este programa, que la investigación, como estás diciendo, llegas ahí apasionadamente motivado, pero la investigación es bastante dura, hay mucho de entrega, de paciencia, los resultados se obtienen al cabo de muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que impulsa a ser investigadora y qué es lo que te motiva en el día a día pues para seguir queriendo encerrarte, entre comillas, en el laboratorio?
La verdad que para ser investigadora, yo siempre lo digo, tienes que ser una persona súper curiosa. O sea, tienes que tener una motivación muy grande, porque la mayoría de las cosas o tus hipótesis no son reales. En la mayoría de los casos tienes una hipótesis y esa hipótesis pues o no va como tú quieres o no la puedes demostrar porque no es tan fácil y entonces es complicado. Tienes que ser una persona muy, muy motivada porque, claro, la gente, cuando llegas de primeras, tal, piensas que todo es fácil, tal, el primer año es un poco así, un poco más difícil y te das cuenta que las cosas van más lento y que no es tan fácil. Pero realmente este trabajo es súper bonito, aunque no sea un trabajo que te aporte todas las semanas algo, porque igual todas las semanas no tienes resultados positivos, es un trabajo en el que estás constantemente leyendo cosas nuevas, te motivas, es distinto el trabajo día a día porque no es un trabajo monótono, es un trabajo en el que vas aprendiendo cosas todos los días, entonces para mí es muy bonito. Yo me acuerdo del primer año de tesis que salía del trabajo, mira que no tenía nada y es que salía, digo, esto es lo mío.
¿Y por qué tengo que salir? ¿No? Hubieras,
esto es súper bonito.
Te quedabas allí.
Sí, sí, la verdad que yo siempre he estado muy motivada, aunque sí que siempre es verdad que estás algunas veces mejor porque tienes una hipótesis drive que luego no es la hipótesis y dicen, vaya, pues esto no es lo que yo pensaba, tal. Pero sí que es un trabajo muy bonito. A mí yo creo que cada persona que entra aquí le gusta el trabajo. Otra cosa es que las condiciones le interesen o no le interesen, porque es un trabajo en el que rico no te vas a hacer. Es un trabajo en el que
el objetivo es otro.
El objetivo es otro, sí.
Y ese día a día, ¿cómo se plantea? Porque como estábamos hablando, los objetivos son normalmente muy a largo plazo. Yo no sé, por esa motivación que tenéis que tener, tenéis las investigaciones planteadas, las hipótesis que comentabas, por días, por semanas, por meses? ¿Cómo es un día a día, claro, en el laboratorio?
En ese sentido hay mucha presión, porque claro, como la investigación va vinculada a que te den financiación.
A proyectos, sí,
a
sí.
A que te den financiación.
Publicaciones.
Pues, publicaciones y tal. Eso es una de las cosas que a mí sinceramente no me gusta, porque yo soy muy... No sé, no tengo la cabeza tanto en la tierra, yo soy más...
Pero, más idealista, sí, quizás. Más.
Y entonces, claro, te das cuenta de que realmente necesitas dinero para trabajar, para seguir trabajando. Entonces tienes que publicar y tienes cierta presión. Entonces por eso la gente que se dedica a ciencia trabaja muchísimo. O sea, hay gente que está todo el día trabajando, pero que llega a las 9 de la mañana y se va a las 10 de la noche. Pero porque tienes esa cierta presión, también motivación, porque lo haces por motivación, de tener que sacar resultados para poder que te den un proyecto, que te den dinero, poder seguir, por ejemplo, cuando eres jefe como Ángel, pues seguir contratando a la gente, poder seguir teniendo un equipo grande. Entonces, claro, tienes cierta presión, pero por otra parte quieres investigar bien.
Y el jefe no le queda otra que, además de buen científico investigador, tenga que tener esas dotes de líder de equipo y de gestión para poder,
claro,
llevar,
sí, de
todo esto.
Sí.
¿Siempre quisiste dedicarte a esto, Beatriz?
Pues la verdad que me di cuenta, yo empecé a hacer química y no tenía muy claro, yo estaba pensando que me iba a ir a una empresa privada, pero después decidí cambiarme a bioquímica y terminé al final haciendo bioquímica, y ahí sí que sabía que quería ya, cuando me metí en bioquímica, sabía que quería dedicarme a ciencia porque me encantó. Entonces, y ya estaba en los departamentos, entonces sí que sabía que me quería dedicar a ciencia, lo tenía bastante claro.
Uh-huh. ¿Y hubo alguna persona, hubo algún momento que cambiase el rumbo de los estudios o de la ciencia, de la investigación en Beatriz para verse en esta situación, en este Instituto de Neurociencias y dedicándose
Hombre,
a la epigenética?
Hombre, mi marido ha aportado bastante en ello, porque él es genetista y trabaja aquí también. Y sí, obviamente yo igual hubiera seguido la carrera por otros derroteros, como estar más tiempo en Estados Unidos, pero el hecho de que mi marido también trabajara en Alicante, pues era otro aliciente para que
claro.
Venga aquí, claro.
Sí, sí. Bueno, por esta mesa nos han contado, pues desde la que era pequeña ella quería, aunque su padre fuera, no sé si era pintor, el Quimicefa, y decidió. Entonces, nos han contado de todo, desde personas que por una profesora o un profesor decidieron cambiar su rumbo. En este caso, pues ha sido por, bueno, una motivación además de sentimental,
sí,
y emocional.
Como los dos somos científicos, también esa motivación me ha ayudado a decidir por qué camino vamos a seguir.
¿Y ahí hay colaboración y solidaridad o hay más motivación porque hay una rivalidad?
No hay rivalidad. Nos apoyamos muchísimo, la verdad.
Si no, sería más complicado, ¿verdad?
Sí.
Realizaste, pues según hemos comentado en la introducción, una estancia en Estados Unidos. ¿Qué le aportó, qué te aportó, Beatriz, esa experiencia en este país, que para muchos es como la idea de la ciencia, de la investigación, vamos, que siempre soléis salir al extranjero los investigadores, pero ¿cómo es la investigación en Estados Unidos y qué aportó esta experiencia?
A día de hoy, la investigación, yo puedo decir que la investigación en Estados Unidos ya no dista tanto de la investigación en España. Igual hace, no sé qué te digo, 15 años, el irte al Estados Unidos, perdona, te aportaba muchísimas cosas. A día de hoy yo creo que te aporta el hecho de que estés en un ambiente cultural totalmente distinto. En el laboratorio que estaba yo había japoneses, chinos, era multicultural. Entonces el hecho de ver cómo trabajan en otro sitio, cómo se trabaja en Estados Unidos. Pero a nivel científico yo no vi tampoco tanta diferencia como trabajamos aquí. O sea, no, y era un laboratorio.
Quizás es la idea que tenemos, pero aquí también se trabaja muy bien, quizás a lo mejor con menos
medios. Ciencias en un instituto muy competitivo y el nivel es altísimo. Entonces, te tienes que encontrar con un laboratorio muy puntero, muy puntero, muy puntero, ya en Estados Unidos, para ver esa diferencia en el nivel. Por otra parte, me sorprendí bastante de que los españoles estamos súper bien considerados allí, como uh-huh. personas que aportamos muchísimas ideas, que trabajamos mucho. Entonces, claro, yo me quedé como, digo, bueno, sí, es verdad que aquí se trabaja bien. Yo estuve súper bien, me trataron súper bien, el jefe era majísimo. y saqué bastantes cosas, pero realmente el nivel aquí lo veía altísimo también. O sea, no vi una diferencia científica.
Es más la idea o el mito que se tiene.
Sí, yo creo que es el mito. Igual hace 20 años sí que era así. El nivel que había aquí en España no era como el nivel que había en Estados Unidos, simplemente ya por el hecho económico. Allí el dinero que se aporta en ciencia es muchísimo más que el dinero que se aporta aquí. Entonces, claro, puedes avanzar mucho más rápido. Uh-huh. Pero de verdad que los españoles somos muy buenos científicos.
Pues sí, la verdad es que no me cabe ninguna duda, ya no solo buenos científicos en ciencia, también en otros grados, en otras materias, porque luego cuando ha habido situaciones de crisis en España y los españoles han tenido que ir a buscar trabajo al extranjero, están súper bien situados o considerados. Sí. Y de hecho los estudios en España, pues eso que se habla de, se invierte en estudios que luego a lo mejor esos profesionales se van a hacer su carrera profesional fuera. A pesar de todo esto, Beatriz, ¿qué le aconsejas a los estudiantes, a los que nos pudieran estar escuchando, pues si se quieren dedicar a la investigación, qué tendrían que hacer, además de estudiar muchísimo y de estar muy motivados?
Bueno, yo recomendaría que iniciaran un poco la investigación en sus últimos años de carrera, que intentaran meterse en algún departamento para que vieran cómo es el trabajo de laboratorio, si realmente les gusta o no. Porque hay gente que piensa que la investigación, me va a encantar, tal. Y es verdad que cuando llegan el primer año de tesis, pues no es un trabajo que igual es adaptado a él, porque es un trabajo donde tienes que trabajar mucho, echar muchas horas, a veces es frustrante y hay gente que eso le gusta y hay gente que no. Entonces yo sí que si alguien se quiere dedicar a ciencia, me haría una introducción en un laboratorio, en la universidad, antes de dar el paso, de realmente dedicarte a ciencia. Y nada más, realmente es que es súper bonito, a mí me parece una carrera súper bonita.
Pero hay que tener la cabeza como...
Tienes que tener...
Ya no bien amueblada, sino... El tener bien entendido lo que es un científico por ese tiempo de espera, esa paciencia, ese día a día que hay que tener y que se tienen tantos obstáculos para poder seguir queriendo estar en ciencia.
Sí, la verdad que cuando tienes mucha curiosidad y eres una persona muy motivada, esos obstáculos los salvas, porque a ver, todo el mundo hemos pasado por el primer año de tesis que no te sale nada y que no sé qué. Y yo siempre le digo a los estudiantes que esto es así, que el primer año de tesis no te sale.
Uno va dando como bandazos sí, a ver
que para qué. No te preocupes, que ya después aprendes, tal, tal. Pero es verdad que si pasas ese punto ahí de que tienes...
Esa pequeña crisis.
Sí, esa pequeña crisis, luego al final, si eres una persona, también tienes que ser una persona multifuncional, como yo lo digo. En ciencia tienes que ser multifuncional. La cabeza a la que te tienes que tener, date cuenta que tienes que leer, que entender todo.
Asistir a muchos congresos, seminarios.
Eso, tienes que dar charlas. Después tienes que hacer los experimentos. Tienes que tener varias tareas que tienes que saber hacer.
Entonces, Beatriz, hemos leído también en el currículum, en esa introducción que hemos hecho, pues además de esas asistencias a congresos, pues en alguna ocasión ha recibido también algún premio. Es también parte de la motivación para seguir adelante, pues obtener esos galardones o esos pequeños puntitos de decir, bueno, sigo adelante.
Sí, bueno, la verdad que un premio siempre es bonito recibirlo. Yo no soy de las que tampoco me estoy, quiero que un premio, quiero... Es más, cuando recibes un premio te sorprendes. Precisamente a mí, que no me gusta hablar en público, digo, me da.
Y me ha tocado. Y me ha tocado también venir a la radio.
Sí, no soy una persona de estas que le gusta hablar mucho en público. Pero vamos, sí.
Bueno,
sí,
casualmente ese premio fue también por una presentación oral, así que
sí,
debiste hacerla bastante bien.
Sí, la verdad que ese día sí, otras veces no, y ese día no estaba nerviosa y fue bien. Pero
además hemos comentado que colaboras en 11 proyectos nacionales, en 3 internacionales, supongo que es con el equipo de laboratorio,
claro,
por ti misma.
Son proyectos que son colaboraciones que tú haces con tu jefe. O sea, tu jefe realmente es el que, yo como todavía no soy PI, tu jefe es el que realmente pues escribís un proyecto y tiene una cierta idea y tú aportas también, pero él es el que consigue la financiación y tú formas parte de ese, de ese proyecto.
¿A dónde te gustaría llegar en las investigaciones, Beatriz? ¿Cómo te ves dentro de 10 o 15 años?
Esa pregunta es un poco difícil de contestar. Hombre, a mí me gustaría... algunas veces pienso, me encantaría tener mi equipo de investigación y hacer las cosas que yo quiero hacer. Sí que me gustaría seguir en memoria y en epigenética. Otras veces digo, pues no sé qué me gustaría hacer, pero sí que me gustaría seguir en ciencia. Lo tengo claro, que me encantaría seguir en ciencia.
Hoy, cuando emitimos nuestro programa, es uno de marzo, pero recién terminado el mes de febrero, pues Beatriz también es madre de dos criaturas. Su marido también ha dicho que se dedica a la ciencia. Este mes de febrero, como todos los meses, el día 11 es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, se conmemora. Y aunque ya ha pasado, ¿cómo se, por ese tema que también está tan en boca de todos, de los medios de comunicación, de la conciliación, de por qué no más mujeres se dedican a la ciencia, ¿cómo concilias esa vida y cómo ves el papel de la mujer en la ciencia cuando muchas de tus compañeras también el día 11 de febrero en otras ocasiones han conmemorado este día para... ¿Crees que además teniendo dos hijas es importante impulsar desde pequeñitas el hecho de que el día de mañana se puedan dedicar a la ciencia?
Pues creo que es un punto bastante importante porque el hecho de que muchas mujeres en el camino hayan dejado la ciencia es precisamente el haber tenido hijos. Para la ciencia tienes que estudiar, o sea, tienes que estar tantas horas dedicadas que es muy difícil compaginar la vida familiar con la ciencia. Es, vamos, dificilísimo. Yo el día a día, gracias a Dios, tengo una persona que se dedica a 100% como yo. Entonces, si no, sería imposible. Pero sí que es muy difícil. Y luego yo tengo la suerte de que Ángel, nuestro jefe, pues no es una persona que porque tengas familia te impide nada. Es una persona bastante tolerante y entiende que tengas familia igual no puedas estar al 100% un día o tal.
Pero se compensa a otros.
Eso ayuda mucho. Las personas que tengas a tu lado en ciencia pues ayudan mucho. Otras personas pues no lo entienden. Entienden que... Pero sí que es difícil para una mujer en ciencia porque quieras que... aunque vivamos en un mundo que ya no es como antes, que no es machista, sigue habiendo un punto en el que la mujer siempre tira un poquito más de los hijos y tal. Y entonces es muy difícil. A mí el día a día es estar todo el día corriendo. Yo me paso todo el día corriendo.
Bueno, así estamos la mayoría, la verdad es que sí. ¿Y cómo ves eso de las vocaciones? ¿Qué piensan tus hijas de mi mamá es investigadora?
Mi hija mayor, la pequeña todavía no habla muy bien, pero la mayor quiere ser científica. Yo a veces le digo, ¿y no quieres ser abogada tú?
¿No te quieres dedicar a otras cosas?
Por una parte me gusta, por otra parte es que claro, lo veo tan duro y digo yo, jolín, a mí me encanta y yo creo que encima valdría porque es que tiene muchísima imaginación. Y es
curiosidad.
Tal. O sea, es un poco como yo. Pero sí, sí, ella cuando le dices que quiere ser, dice científica como mi madre y yo debe.
Bueno, dentro de muy poquitos días tendremos además la Semana del Cerebro aquí en el Instituto de Neurociencias, como todos los años, y da gusto ver a todos esos pequeños que vienen de tantísimos colegios, de escuelas y que se acercan hasta el Instituto de Neurociencias y también hasta el edificio Balmis, donde el año pasado se realizó esta actividad que seguro que también en la radio UMH vamos a cubrir con el compañero Diego Echevarría, que todos los años está ahí con todos los compañeros, los becarios, que os ponéis todos a disposición para poder colaborar con él. Y escuchando ya esa sintonía de Amazing, de sorprendente cómo es este mundo de la ciencia y la investigación, pues se nos ha pasado a mí por lo menos volando esta charla que hemos mantenido con la investigadora Beatriz del Blanco. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en la radio UMH. Y no sé si quieres contarnos algo más muy brevemente de tu paso aquí por la radio, además de haber salido un momentito del laboratorio.
Sí, no, que es estupendo esto que hagáis la radio y que motivéis a la gente también por la radio a dedicarse a ciencia y que por lo menos que sepa, no sé cuántos días lo hacéis, pero he visto que hacéis bastantes entrevistas a gente del Instituto de Neurociencias, que la gente pueda entender lo que hacemos en los laboratorios también y cómo es la vida de un científico.
Muy bien. Pues muchísimas gracias. Un saludo de Sonia Martínez y la magia de la radio, porque aquí también en la radio hay mucho de magia. En los controles técnicos lo ha hecho todo posible Miriam González. Hasta el próximo programa. We'll be right back.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.